Cuenta Mike Awesome que una vez estaba conduciendo hacia un show de ECW y se dio cuenta que no le pagaban. Pensó que ni siquiera iba a poder pagar su hipoteca y no podía llegar a fin de mes con los gastos, ya que Paul Heyman no tenía su cheque listo. Paró el coche, hizo una llamada y terminó hablando con Horace Hogan. Horace puso en la llamada a Hulk Hogan y el Hulkster le dio un consejo. Le dijo que regrese su trasero a casa si no le pagaban. Así que se fue a su casa y comenzó a hablar con Eric Bischoff y Vince Russo para tentar una llegada a WCW. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo jueves de podcast. Bienvenidos al canal de YouTube de Wrestling y Punto. Antes de indicar el tema, no se olviden que estamos en las redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X como Wrestling y Punto. Y si llegaron aquí por ayuda de San Google, de San YouTube, por favor regálanos tu like, suscríbete para que puedas ser uno de los primeros en recibir el contenido nuevo. Si le explicáramos al fanático promedio, quizás a un fan casual, que un luchador contratado por la WWF se enfrentó a un luchador bajo contrato de WCW por el título mundial de ECW, podría pensar que esto es parte de una historia, pero no. Esto realmente ocurrió. Esto es la consecuencia de muchas cosas: malas decisiones, lealtad y sobre todo el sucio y cochino dinero, como dirían por ahí. Hoy hablaremos sobre Paul Heyman versus Mike Awesome, una disputa que hizo temblar a Paul Heyman y que trajo esta situación única donde talentos de diferentes empresas se enfrentaban por un título de una tercera empresa. Así que comencemos. Mike Awesome es considerado uno de los mejores luchadores de la década del 2000. Entre sus palmares es dos veces campeón de ECW, campeón peso pesado, una vez campeón en pareja junto a Raven, y bueno, el talento le sobraba. Un hombre que se entregaba en cada lucha, quizá de repente no muy carismático, pero hacía todo lo posible para poder convencer a los fans. Y del otro lado tenemos a Paul Heyman. Paul Heyman, actualmente clase 2024 del Salón de la Fama, el sabio, ¿no? El hombre sabio en lo que es el Bloodline y gran manager, comentarista, ex dueño de la extinta World Extreme Championship Wrestling. Vamos a poner en contexto algunas cosas. Las Monday Night Wars en los 90 seguían su rumbo y la ECW se seguía debilitando. Más o menos en el año 2000, lo que hacía WCW y lo que hacía WWF era extraer el talento de ECW para que pueda ir a la Federación Mundial de Lucha y también a WCW. Mike Awesome, quien era el campeón de ECW en aquel entonces, no se había presentado a las grabaciones de televisión de ECW del 8 de abril del año 2000 en Buffalo, New York, y le había enviado un mensaje a Paul Heyman diciendo que se iría a WCW. Esa noche en la que Mike Awesome no apareció en las grabaciones de televisión, Paul Heyman reunió a todo el roster en vestidores. Les dijo a todos que tenían que firmar contratos exclusivos o si no, dejarían de aparecer en televisión. Paul Heyman sabía que TNN, la cadena que transmitía ECW, estaba a punto de firmar un acuerdo con WWF que sacaría a ECW de la televisión nacional y lo dejaría sin programación. Así que Paul Heyman, ni corto ni perezoso, sabía que tenía que firmar a la mayor cantidad de luchadores o ellos también empezarían a abandonar la ECW. Mike Awesome quería el pago adeudado y Paul Heyman quería de vuelta el cinturón. Era algo lógico en ambos casos. Llegó el momento en que las negociaciones se hicieron para que de alguna manera legal se pueda forzar a Mike Awesome a devolver el título, a pesar de que ya estaba en conversaciones con WCW. Cuentan que las negociaciones se hicieron tan extensas que Paul Heyman y los abogados intentaban impedir de que Mike Awesome apareciera en televisión. Mike Awesome estaba muy enojado por todo esto y le dijo a Paul Heyman que la única forma de recuperar el cinturón sería sacándolo de algún río de Filadelfia. Al no haber consenso, Paul Heyman le rogó a Mike Awesome que no tirara su título al río. Ahora, en toda esta conversación entre abogados, Paul Heyman y Mike Awesome dio una confesión. Dijo que el título lo tenía en su habitación de hotel aquel lunes. Entonces estamos hablando de ese lunes donde Mike Awesome hizo su debut. Más o menos horario de la mañana que se dio esta reunión entre abogados y Heyman y Mike Awesome. Como lo dije en un momento, Mike Awesome quería el pago de la deuda y Paul Heyman quería de vuelta su cinturón. Es así de simple, no hay otra condicionante aquí. Pero la pregunta es, ¿realmente Mike Awesome consideró tirar el cinturón al río? Yo estoy seguro que sí. Sería algo impactante. ¿Pero lo hizo? No lo hizo. Otra pregunta que nace, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué podría haberlo detenido? Si perdiera el cinturón de manera regular ante un talento, no habría ningún problema. Pero en ese momento Mike Awesome ya tenía el respaldo de WCW. Mike Awesome ya era parte del talento de WCW porque ya había firmado un contrato. ¿Qué podía pasar? ¿Acaso Paul Heyman con sus dos abogados, que eran part-time encima, le podía ganar al monstruo de Time Warner con decenas y decenas de abogados? Era imposible. El miedo que tenía Paul Heyman era un miedo natural, un miedo al bochorno, un miedo a que su título pueda ser de alguna manera degradado. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido antecedentes. Hemos tenido dos antecedentes. El primero en ECW y el segundo en WCW. ¿Qué pasó en ECW si recordarán? Shane Douglas le ganó a Too Cold Scorpio el torneo para coronar un nuevo campeón. Y Shane Douglas en ese momento, después de dar una tremenda promo completamente de heel, lanza el título de la National Wrestling Alliance. Y el segundo caso, el más sonado, es el de Madusa o el Alundra Blaze, quien tiró el campeonato femenino de WWF a un tacho de basura en una edición de Nitro. Entonces a Paul Heyman le empezó a temblar la mano, empezó a sudar frío y pensó que su título podía correr ese mismo riesgo, lo cual iba a dejar a WCW en la lona. O sea, WWF era un monstruo con los ratings y estaba empezando a cambiar su programación. ¿De acuerdo? Ya había pasado WrestleMania 15, ya ganaba los ratings y WCW tenía ese soporte económico, pero ECW se iba desangrando de a pocos. Y darle la estocada final con esto era el miedo que tenía Paul Heyman. Pero eso se llama karma. Acordémonos qué hizo Shane Douglas en su momento, humillando a la National Wrestling Alliance, y Heyman moría de miedo. Esa es la palabra. Moría de miedo. Ahora, ¿cómo el campeón de una empresa firma con otra empresa? Hay algo que se llama contrato, y eso que creo que todos los que trabajamos sabemos que tenemos obligaciones, responsabilidades, y la empresa tiene también obligaciones y responsabilidades para cubrir ese contrato y que ese contrato se celebre de manera correcta de ambas partes. En ECW, si han tenido ustedes la oportunidad de ver el documental de The Rise and Fall of ECW, se habrán dado cuenta que Tommy Dreamer dijo en una parte de este documental que Mike Awesome tenía un contrato con ECW. Bueno, lo habrá tenido de manera oral, porque Paul Heyman en ese momento no tenía el dinero suficiente como para poder pagarle al roster, y cuando se trataba de desembolsar algún dólar adicional para retener a un talento, Paul Heyman era más duro que pata de perro envenenado, durísimo, y eso lo confirman los Dudley Boys, quienes dijeron en una entrevista que solo querían un dólar más para quedarse en ECW, pero Paul Heyman no se lo dio. ¿Por qué hago este comentario? Porque para hacer un contrato necesitas, digamos, utilizar la legislación laboral de tu país. Necesitas contratar abogados para que revisen los contratos de cada uno de tus talentos. Y lógicamente, en este negocio del wrestling en el que estamos todos, como espectadores, como fanáticos, como creadores de contenido, como luchadores, cada contrato es particular. El contrato de Roman Reigns no es igual al contrato de Samoa Joe. El contrato de Mercedes Moné no es igual al contrato de Liv Morgan. El contrato que tiene Swerve Strickland no es el mismo que tiene Bayley. No es el mismo. Más fecha, menos fecha, más plata, más porcentaje, etc. Cada contrato, una particularidad. Y para el roster que tenía en ese momento Paul Heyman, el único contrato que tenía era un contrato oral. Los talentos no tenían un papel firmado. Eran acuerdos de palabra y de apretón de manos. La gente confiaba todavía en Paul Heyman. Cuenta Mike Awesome en una entrevista que una noche él iba conduciendo hacia un show de ECW y se dio cuenta que no le estaban pagando. Se preguntó en qué problemas estaría la empresa y por qué había tomado él la decisión de irse de Japón. Pensó que no podía llegar a fin de mes y que tampoco iba a poder pagar su hipoteca, ya que Paul Heyman no le pagaba su cheque. En ese momento, Mike Awesome para el coche, hizo una llamada y terminó hablando con Horace Hogan. Por si acaso, Horace Hogan y Mike Awesome son primos. Durante la conversación, este desahogo que tuvo Mike Awesome, a Horace Hogan no se le ocurrió mejor idea que llamar a un pariente. Este pariente es Hulk Hogan. Hizo una conferencia tripartita, bueno, así la conozco yo, ustedes la conocen que son más jóvenes, como llamada grupal o conferencia. Lo puso al teléfono y el Hulkster le dio un solo consejo: lleva tu trasero a tu casa si no te pagan. Mike Awesome tomó este consejo a bien y lo que hizo fue irse a su casa. Y en ese momento tomó la decisión de hablar con Eric Bischoff y Corbin Russo para tentar una posible llegada a WCW. Mike Awesome tenía una familia que mantener. Necesitaba alimentar a los suyos y vivir su vida. Pero Paul Heyman se lo estaba haciendo difícil, muy difícil. Ahora, ¿por qué digo Paul Heyman? No por tirarle hate a Paul Heyman, no por sacarle los trapos sucios a Paul Heyman, porque eso es de conocimiento universal cómo se desangraba ECW. Pero él era la cara de la empresa. Él era el responsable de poder llevar el talento a la televisión, hacerlo de manera correcta y también hacerlo correcto en lo que no se ve, pagando los sueldos y demás. Yo creo que a esas alturas de su vida, a Mike Awesome poco o nada le importaba ser el campeón de ECW. Él estaba más preocupado en atender las necesidades de sus seres queridos y es comprensible. Es lógico. Era el 10 de abril del año 2000 y WCW Monday Nitro se emitía por TNT. Después de una semana de descanso, Nitro regresaba bajo una nueva dirección que se denominaba la era de Russo Bischoff. Esta iba a ser una nueva dirección para WCW, o New Blood, enfrentándose al Club de los Millonarios, y todos los cinturones fueron puestos vacantes y fueron despojados de sus monarcas. Kevin Nash estaba en muletas dando una promo con las luces apagadas. Mike Awesome saltó el charco y literalmente saltó la barricada de seguridad en Nitro y atacó a Kevin Nash por la espalda para luego revelarse como miembro de New Blood. Más preguntas. ¿Cómo podría aparecer el campeón de ECW en Nitro? ¿Qué iba a hacer ECW? ¿Hasta qué punto se destruyó la credibilidad de la compañía de Paul Heyman? ¿Por qué Mike Awesome haría esto? Y así puedo hacer más preguntas, ¿ah? Pueden salir más preguntas todavía. Para quienes lo vieron en casa, fue un shock, porque no esperaban que el campeón de ECW apareciera en Nitro. Y para otros, fue un momento desconcertante, porque no tenían idea qué cosa era ECW y quién era Mike Awesome. Y como suele ser en la lucha libre, los rumores empezaron a volar de inmediato. La gente decía que Eric Bischoff estaba planeando tirar el campeonato peso pesado de la ECW a la basura. Así igualito como hizo Madusa con el campeonato femenino de la WWF. Y bueno, Vince Russo también pensaba lo mismo. O en este caso también que puedan hacer algún tipo de desprecio a lo que sería el campeonato mundial de ECW. Pero eso fue lo que nosotros vimos en Nitro, es decir, a un Mike Awesome siendo el actual campeón, o en ese momento el actual campeón de ECW, saltar la barricada y atacar a Kevin Nash. Bueno, ese día en la mañana, después de la reunión entre abogados Heyman y Awesome, Heyman logró que, mediante una orden judicial, poder evitar que Mike Awesome apareciera con el título de ECW. Y le prohibió, mediante esta orden judicial, criticar a su antiguo empleado. Los comentaristas de Nitro, es decir, a Tony Schiavone y compañía, tampoco se les permitió mandar indirectas a ECW y tuvieron que reconocer en cámaras que Mike Awesome era el campeón de la ECW. Desde los 80 y sobre todo en los 90 y en el 2000, era muy común ver a los luchadores en una empresa un día, luego en otra al día siguiente. Pero este es un caso muy particular. Una de las preguntas que nos hacemos todos es, ¿este debut se da a consecuencia de qué? Bueno, de acuerdo a Eric Bischoff, en su podcast, él comenta que Mike Awesome no tenía un contrato y cita lo siguiente. Mike Awesome vino a nosotros, es decir, a WCW, como lo hizo mucho talento de la SW, porque tenía problemas con el pago. Fue muy honesto y transparente en torno a ese tema. No podía soportar esa inestabilidad financiera en la compañía de Paul Heyman. Eric Bischoff continúa su relato. Traté de hablar con Paul para intentar encontrar una solución distinta a la legal para el tema económico y para el contrato. Entonces hubo cierta confusión, no nos pusimos de acuerdo, pero hubo un diálogo. Creo que cualquiera que haya trabajado alguna vez con Paul Heyman en ECW será muy honesto al decir que el aspecto económico era un desastre. Todos han tenido ese tipo de problemas en el pasado. Les decía Paul, el cheque se enviará por correo, el contrato se enviará la próxima semana. Pero no había contrato y tampoco había dinero. Nosotros no fuimos a buscar a Mike Awesome, fue Mike Awesome que vino hacia nosotros. Otro ex talento de ECW, Lance Storm, dio su punto de vista al respecto también sobre lo sucedido en una entrevista. Diría lo siguiente, Mike Awesome recibió muchas críticas por la forma en que dejó ECW, pero muchas críticas no tenían fundamento y eran injustificadas. La historia real es que ECW le debía a Mike una cantidad significativa de dinero y él se negó a firmar un contrato hasta recibir ese dinero pendiente. Después de no recibir su dinero en muchas ocasiones, a pesar de que se lo prometieron, Mike Awesome fue a WCW, que le ofrecía seguridad financiera a él y a su familia. No estoy seguro de que haya alguien en el negocio que hubiera hecho lo contrario. Quien también afirma cuánto era el dinero que se le debía a Mike Awesome era Justin Credible, que lo dijo en una entrevista que era un aproximado de $55,000. Mike Awesome buscaba en WCW, como cualquiera, un trabajo estable que le diera dinero para él y para su familia. Además, el contrato de WCW le ofrecía una suma solamente por firmar, algún tipo de bono por ahí. Según Eric Bischoff, el contrato de Mike Awesome fue de $279,578 anuales. Ahora, ¿qué pasaría con el campeonato mundial de ECW ahora que Mike Awesome ya había firmado con la empresa? Bueno, soluciones para estas cosas se dan de la siguiente manera. Paul Heyman llama a Vince McMahon preguntándole si Taz podría regresar a una noche a su compañía para enfrentar a Mike Awesome y de esta manera defender el honor de Extreme Championship Wrestling. Esas fueron las palabras de Heyman. Vince McMahon estuvo de acuerdo. Taz ha comentado en el podcast de Bill Apter cómo abordaron la situación entre todos los involucrados. Taz comenta: fue increíble, fue muy divertido, pero realmente no quería hacerlo. Recuerdo regresar de unos shows y recibí una llamada telefónica de la WWF. Era Vince McMahon. Estaba en el centro comercial con mi esposa empujando a mi hijo en un cochecito de bebés. Y de repente Vince me llama y me dice: oye, Paul Heyman necesita un poco de ayuda. Yo le respondo: ¿qué quieres decir con ello? Vince me dijo: oye, mira amigo, él tiene un tipo ahí que tiene el título de ECW como un rehén. Y necesito que entres, ayudes a Paul y le quites el título a este tipo de nombre Mike Awesome. Bueno, Taz dijo de acuerdo. Ahora dependía de WCW aceptar ese escenario, a lo que Eric Bischoff finalmente permitió. También comenta en su podcast cuál fue su opinión sobre esta idea. Fue algo que resolvimos con Paul Heyman. Realmente no me importaba y sé que eso suena extraño para la gente. Pueden pensar que estoy tomando ventaja de ECW y no es mi intención que suene o que se vea de esa manera. ECW en comparación a WWF y WCW tenía una audiencia muy pequeña y no eran considerados competencia. No sentí que realmente fuera a importar mucho a largo plazo. Fue algo que resolvimos con Paul rápidamente, por lo que no fue discutido con ningún abogado. Ya habíamos pasado mucho tiempo con los abogados de Turner tratando de resolver el tema de la restricción de ECW y sinceramente estaba cansado de ello. Fue jodidamente extraño de eso, no hay duda. No me importa si perdía contra un chico de WWF o si perdía contra un chico de ECW o de cualquier otra empresa. Él iba ahí para terminar un trabajo. Íbamos a cerrar esto con una reverencia, salir de este lío y seguir adelante. Y es así como yo lo veía. Y nada de los detalles realmente me importaron. Dos días antes del 14 de abril del año 2000, Mike Awesome recibió un fax del abogado de Paul Heyman que le enviaba los detalles de su aparición en ECW. Es decir, dónde debería quedarse, qué sucedería en el combate, dónde se suponía que debería de estar hasta que lo llamaran. Los abogados de WCW le explicaron a Mike Awesome todo lo que podía y no podía hacer para no transgredir la ley. El 14 de abril del año 2000, Mike Awesome regresó a ECW para defender su campeonato mundial durante un show no televisado en Indiana. Mike Awesome llegó a la arena en un auto de WCW y fue acompañado por el jefe de seguridad Doug Dellinger. Según un tuit de Lance Storm, Mike Awesome se cambió en su hotel y no se le permitió el acceso a los vestidores. La cabeza de seguridad de WCW le llamó por celular cuando sonó su música para que Mike Awesome pueda hacer su entrada. Tras el combate se iría de la misma manera, es decir, en el auto que WCW había rentado. Momento después del ingreso del campeón, Taz hizo su ilustre regreso a ECW y fue recibido por todos como un héroe. Y escuchen aquí el sonido de fondo de los fans y sobre todo lo importante de la narración de Joey Styles.
This is a live interruption of ECW on TNN. Last night in Indianapolis, Mike Awesome showed up unannounced, just like he did Monday night on Nitro, to beat the living crap out of Kevin Nash. The entire locker room has been wiped out by Rhino and the network, but Taz, of all people, Taz is here to stand up for ECW, to stand up to Mike Awesome. Does the WWF even know about this? Taz is in Indianapolis to face the ECW World Heavyweight Champion Mike Awesome, who sold his soul to WCW. The bell has rung. The bell has rung. This matchup, this impromptu matchup, is for the ECW World Heavyweight title. Taz and Mike Awesome on the outside. Awesome hits the steel guardrail. The heavy hitter out of the Red Hook section of Brooklyn, New York. Taz is back.
driven into the steel, but just keeps coming at Mike Awesome. Awesome thrown back in. Did you see the look of fear on Awesome's face when he saw Taz? Referee Jim Molyneux is down. Molyneux is down. Jeff Jones giving a table to Mike Awesome. It's Tommy Dreamer. DDT. DDT. Dreamer DDT's Mike Awesome. There it is. The Taz mission. The cut to Hajime. He tapped. He tapped. He tapped. Mike Awesome tapped. Mike Awesome tapped. Yes, we have a new ECW World Heavyweight Champion. It's Taz. Mike Awesome is leaving. He's headed out the back door the same way he came in. We've got a new ECW World Heavyweight Champion. And it's Taz? What the hell is going on here tonight?
Bueno, si hacemos una traducción y, digamos, achicamos lo dicho y ponemos en pocas palabras lo que acaba de decir Joey Styles, podemos decir lo siguiente: Taz, de todas las personas, Taz está aquí para defender a ECW, para enfrentar a Mike Awesome. ¿Sabe WWF sobre lo que está sucediendo? Taz está en Indianapolis para enfrentarse al campeón mundial peso pesado Mike Awesome, que vendió su alma a WCW. Bueno, palabras muy sentidas, con mucho coraje, quizá mucho rencor, o quizá también siguiendo el kayfabe. El match fue uno muy corto, lo pueden ver en YouTube, no dura más de 5 minutos. Durante el combate entra Tommy Dreamer, aplica una DDT y luego Taz aplica su llave de submisión y Mike Awesome tapea. Un luchador de WWF es campeón de ECW al derrotar a un luchador de WCW. Después de la victoria, Taz apareció en televisión de WWF como el campeón de ECW en el episodio del 18 de abril del 2000 en SmackDown. A pesar de esta aparición, la gente seguía criticando a Mike Awesome por este suceso, es decir, por haber saltado a la acera de enfrente siendo el campeón de la ECW. Le dijeron que se había escondido como una rata, que era un cobarde, que era un vendido. Había mucho resentimiento, pero también había gente que defendía a Mike Awesome, como es el caso de Kid Cash, otro ex talento de ECW. Según palabras de Kid Cash, resumiendo todo este incidente, es un negocio y el resultado final es ganar dinero. Lo que Kid Cash quiso decir es que Mike Awesome y todos los demás talentos de la ECW estaban rompiendo sus cuerpos por la empresa y no obtenían nada a cambio. Al fin y al cabo, sigue siendo esto un negocio y un hombre, en cualquier tipo de situación después de trabajar, necesita que le paguen. Mike Awesome ha sido llamado por muchos años un traidor y un vendido. Algunos afirman que hizo negocios de la manera incorrecta y que quería dañar a ECW de muchas maneras, pero creo yo que no era así. Llevaba el campeonato de ECW sobre sus hombros, pero ECW ni siquiera le pagaba la gasolina para conducir hasta la arena. Cuando se fue, nunca se trató del campeonato, se trataba de un hombre que aprovechó una oportunidad única en la vida para darle estabilidad a su familia. Se trataba de ganar un sueldo sólido para mantener a los suyos. Se trataba de recibir la compensación adecuada por su trabajo y no recibir más cheques sin fondos y, sobre todo, más mentiras sobre promesas de pago. Técnicamente, Mike Awesome no tenía ninguna obligación contractual de permanecer en ECW, pero digamos que el negocio no se hizo de manera correcta, pero de ambas partes. Y aquí viene esa bendita palabra llamada profesionalismo. ¿Qué cosa es ser profesional? ¿Cuándo alguien deja de ser profesional? ¿Y qué es lo más indicado o cuáles son los motivos más indicados para poder hacerlo? Quizás Mike Awesome fue poco profesional o digamos nada profesional. Puede ser. Pero es tan poco profesional como la ECW de Paul Heyman, que en su momento no pudo cumplir sus obligaciones económicas. Yo me pregunto, tú que me estás escuchando, si no tú, yo te pregunto a ti que me estás escuchando, si no te pagan en un mes después de haber trabajado, ¿irías a trabajar? ¿O es que vamos a sacar el clásico amor a la camiseta y vamos a ir a trabajar el día 31? ¿Qué esperaba Paul Heyman? ¿Que se podía salir bien de esta situación? Era muy difícil, muy complicado. Pero eran los 90 y esas cosas hoy en día jamás van a ocurrir. Mike Awesome, en una de sus tantas entrevistas, comentaría lo siguiente. El único resentimiento que tuve en ECW fue porque no me pagaban de la forma en la que se suponía que me pagarían y según lo acordado. No tenía resentimientos por ninguno de los chicos del roster, simplemente no me pagaron. Entonces sentí que tenía que irme y mantener a mi familia. Básicamente, Paul se encargó de enviarme una orden judicial para impedirme luchar en WCW porque él dijo que tenía un contrato firmado, lo cual no era así. Él hizo un contrato que tenía unas iniciales que estaban 3 pulgadas por debajo de donde usualmente se deben firmar. Claramente no fui yo quien escribió eso. Sé que yo no puse mis iniciales en ese papel. Y desde ese día tengo un problema con Paul Heyman. Creo que es un hombre sucio. Mi opinión no es muy buena sobre él. Es una víbora, pero es solamente mi opinión. Paul Heyman, como parte de esta pelea, de este encuentro, de esta disputa, respondería en ECW TV y le respondería a Mike Awesome. Mike Awesome es un puto pedazo de mierda codicioso. ECW lo hizo famoso en los Estados Unidos y nos apuñaló por la espalda y se fue y los dejó a todos ustedes fanáticos por un poco más de dinero de WCW. Ustedes, los fanáticos, merecen algo más que ese pedazo de porquería. Ahora, no sabemos si esto realmente eran los pensamientos de Paul Heyman o simplemente estaba siguiendo el kayfabe, pero llego a una conclusión muy graciosa, que Paul Heyman dijera que se fue a WCW por un poco más de plata, por un poco más de dinero, es algo ilógico, porque en ECW no le pagaban nada, no le pagaban ni un dólar, le debían. Pero bueno, no se llegaron a arreglar nunca Paul Heyman. Pero bueno, ya esto nos llevaría al año 2005. Mike Awesome continuó su carrera en WCW mal manejado. Paul Heyman quebró con ECW, empezó a trabajar para la WWF/WWE y tuvieron un pequeño encuentro en este pay-per-view reunión de ECW, el One Night Stand del 2005, el 12 de junio, donde Mike Awesome fue contactado para poder participar de la cartelera y enfrentarse a Masato Tanaka. Cuando Mike Awesome salió a escena, la multitud le recordó lo sucedido años atrás, los abucheos de comienzo a fin desde su salida. La gente no olvidó esa supuesta traición. Y Joey Styles hizo durante el match muchas referencias sobre su partida a WCW. Sin embargo, como Mike Awesome era un tremendo luchador y la química con Masato Tanaka hizo que el público se pudiera olvidar de este suceso confuso para ellos, pero claro para Mike Awesome y para Paul Heyman. Y por un momento aplaudieron el desempeño de Mike Awesome en el cuadrilátero. Entonces hemos recordado esta pelea entre Mike Awesome y Paul Heyman que suscitó este hecho particular. WCW versus WWF por el campeonato máximo de ECW. Eso es algo que no va a volver a ocurrir jamás. Así que bueno, espero que este capítulo haya sido de su agrado. No se olviden de seguir con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en X. Nos buscan como Wrestling y Punto. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.